desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a buscar en el Salmo 32, vamos a leer del versículos 1 al 8. Se quejan los hermanos de la radio y me dice: Pastor, cada vez que usted dice que van a dar lectura, los hermanos, no se oye. Le digo, ¿qué quiere yo que haga? Que los hermanos como que les da pena leer así fuertecito. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una excepción. Voy a dar lectura del versículo, ojo con esto, voy a dar lectura del 1 al 7, pero en el 8 se tiran las trancas ustedes, ¿ok? En el 8 lo leemos todo. Dice así el Señor: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Todos en el 8, por favor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el deseo de aprender más de ti, de conocerte mejor, de conocerte más. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestra vida. Rogamos, como siempre, que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Esta ya es la noche número 68. The night number 68. Bible study number 68. Estudio bíblico número 68. Comenzamos hace 68 semanas estudiando nosotros desde Génesis. Y hemos venido a través de todos los libros de la Biblia, sistemáticamente, descubriendo nosotros y encontrando las promesas de Dios. Hemos hablado desde el principio, en el inicio del estudio, que esta acción de las promesas que aparecen en la Biblia, que son de parte de Dios, fue una acción voluntaria de parte de Dios para acercarse a sus hijos, a nosotros, a los que hemos vivido a través de todas estas generaciones, a decirnos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro defensor, que Él es nuestro alto refugio, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro libertador, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro salvador. Y usted siga contando de la cantidad ilimitada de virtudes que tiene Dios a favor para con su pueblo. Y hemos hablado de que existe una cantidad impresionante de promesas en la Biblia. Y esas promesas son las que nos hacen a nosotros vivir confiado. Hay una figurita que tenemos por ahí que valdría la pena que la pudiéramos poner, donde lo importante para nosotros es descansar en las promesas de Dios. Mire, a mí no me importa qué es lo que usted pueda estar diciendo, señor fulano de tal. Mira, a mí no me importa cómo es que se pueda estar poniendo la situación en el mundo. Mira, aquí hay algo bonito, en que Dios me ha dicho a mí que Dios estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. A mí me ha dicho Dios que Él estará conmigo para defenderme y para ayudarme. Así que lo que aparezca en la tele, lo que aparece en el periódico, lo que veo yo a través del Facebook, no me preocupa. ¿Por qué? Porque yo soy parte de la familia más grande del mundo. Dios es mi Padre, Cristo es mi Señor, Él es mi Salvador, formo parte yo de la familia más hermosa, soy miembro de la Iglesia. Y entonces, Entonces, todo esto está en las manos del Señor. Él lo tiene todo bajo control, así que aquí no pasa nada, no pasa nada, no se mueve ninguna de las hojas de los árboles sin que Él nos lo permita. Él está en el control de todo. Se pueden unir todos los gobiernos del mundo, pueden tratar la manera de hacer un complot contra la humanidad entera. Dios está en control. Y hemos dado cuenta, y hemos venido a través de todas estas semanas, y a través de todos estos miércoles, hemos venido hablando que hay una cantidad hermosa de promesas en la Escritura. Promesas de salvación de nuestra alma, promesas de sanidad de nuestro cuerpo. Lo hemos vivido, por favor, no quiero que pase por alto, no quiero que, por favor, se le olvide lo que Dios acaba de hacer con este hombre que estaba decretado con un cáncer. Y el Señor en menos de un año le sanó y está totalmente limpio. O sea, que ojalá que, claro, a veces nos acostumbramos de todas estas cosas que pasan en la iglesia. Y como es casi ya normal, como es ya típico, como esto ya es prácticamente así, casi como viaje de agua, nosotros no nos damos cuenta de las maravillas que Dios ha hecho en la vida. Hay promesas de protección, promesas de vida eterna, promesa del perdón de nuestros pecados, promesa de prosperarnos en todo lo que nosotros hagamos. A Dios le conviene. A Dios le encanta. Dios se siente orgulloso que sus hijos son hijos prósperos. Se lo voy a poner bien sencillo. Usted tiene 2, 3, 4 hijos. Y usted se da cuenta que de los 4 hijos que tiene, uno es el más amolado de todos. Usted no está contento. Usted no está contenta. ¿Cómo puede ser si este es nació del mismo papá, de la misma mamá? ¿Le dimos de comer lo mismo? ¿Fue a la escuela? Lo tratamos igual que todos, pero no es próspero. Es el que más, mamá, ay, te encargo, aliviáname. Y él, otra vez, mami, te pido la tarjeta. Mami, ya ahora que te vino el income tax, ya sabes, ¿verdad? Móchate con tu hijo, ¿verdad? Y es el que más pide y pide. Y los otros tres, nada. Y los otros tres se enojan. Ya no le di nada, mamá. Hay que trabaje, hay que estudie, hay que se ponga a hacer algo bueno. Entonces, usted como padre se siente orgulloso de sus hijos que están bien. Son profesionales, tienen su familia, están bien casados, les va excelentemente bien. Pero ahí tenemos este caso, ¿verdad? Esta ovejita negra, ahí tenemos este pelo en la sopa, este gorgojo en el frijol, que es el que arruina el panorama. Entonces, Dios nos ha dado promesas. Y Él se sentirá orgulloso de que su pueblo, sus hijos, nos vaya bien en todo lo que emprendamos. ¿Se recuerda lo que dice la Biblia? Y lo hemos mencionado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Bueno, promesas de darnos el Espíritu Santo, promesas de darnos un nuevo nombre, y la promesa de darnos la victoria en las batallas, en las luchas que nosotros a diario nos enfrascamos. Pero en el capítulo 32, versículos 6 y 7, ¿no le parece a usted fascinante que vuelve a aparecer? Es que, le voy a decir una cosa, es que yo no sé, yo creo que ahora, después de que terminemos las promesas de Dios, que son 7,000, y apenas vamos por 114, imagínense. Si cuando terminemos las 7,000, hagamos otro estudio para clasificar cuántas veces aparece la palabra ayuda, 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 ayuda. Cuántas veces aparece la palabra que Dios dice, yo te defiendo, yo soy tu defensor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Aquí hay una promesa muy linda. Dios es el más interesado en ayudarnos a nosotros. Mire, en el Salmo 32, versículos 6 y el 7, vea lo que dice la Escritura. Por tanto, por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ojo con esto en el 6. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. que dicen que va a llover torrencialmente y que van a caer 7-8 pulgadas en menos de 2 horas. Y ahí andamos nosotros buscando los sacos, ¿verdad?, de arena para poner en las entradas de las puertas de la casa y para poder cubrir y para poder proteger. Sentimos nosotros que ya los problemas ya no da más. Problemas de esto, problemas de aquello. Llego al trabajo, me encuentro con un problema. Llego a la casa, me encuentro con otro problema. Problemas con mis hijos, problemas de economía, problemas de salud, problemas legales, problemas de todo. Hermano querido, esta no es la primera ni la última vez que usted va a encontrar una cita como esta en la Escritura. Esta no es la primera vez. Ya hemos visto varias veces. Y esta no va a ser la última cita en donde aparece que Dios es el que siempre tiene las manos abiertas para darnos a nosotros la ayuda que necesitamos. Estoy seguro que no será el último texto en que nosotros vayamos a encontrar esto. Hermano, dice la Escritura, vea usted conmigo el versículo 8, porque esto es bien interesante. Yo quiero que usted observe esto. En el versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. La parte final de este versículo, vea lo que dice la Escritura, sobre ti fijaré mis ojos. Hermano, Dios ve a cada uno de nosotros. Él sabe perfectamente cuando las cosas no andan bien. Probablemente usted no se ha dado cuenta. Quizá usted no lo ha descubierto. Tal vez usted presiente que hay algo en la casa que no anda bien. Presiente que hay algo en el negocio que no anda bien. Presiente que hay algo en la relación que no anda bien. Dios ya lo ha visto. Dios ya empieza a prever. Dios ya empieza a planificar. Y Dios, oiga esto, como dice la Escritura, que la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Antes de que llegue la inundación, Dios ya anda buscando los sacos de arena para poner en las entradas de su vida para que usted no colapse, para que usted no se inunde. Dios nos ve cuando las cosas no andan bien. Dios nos ve cuando nuestro camino se hace angosto, cuando ya es difícil, cuando ya es tupida la situación, cuando hemos tirado, hemos decidido, hemos sacrificado, hemos hecho todo lo humanamente posible por arreglar la situación, y Dios ve todo esto. Dios se ha dado cuenta que tu camino ya es un camino estrecho. Hermano, yo escucho tantas cosas que me apenan, tantas cosas que me apachurran el corazón, a tantas palabras hirientes, que se dicen muchas veces entre algunos familiares. Hay personas que son humilladas muchas veces, padres son humillados por sus hijos, esposas que son humilladas por sus esposos, esposos que son humilladas por sus esposas. Entonces, Dios sabe, Dios ve perfectamente esto. Dios ve que tu camino ya es un camino angosto, que ya no hay mucho margen donde maniobrar, que ya no puedes caminar con libertad, que ya no puedes caminar con holgura. Dios ve cuando, oiga esto, cuando parece que ya todo está estancado. Hice una inversión, no funcionó, me cambié de casa, las cosas están peor. Me fui de Bronzeville para otra ciudad y pensé que yo iba a arreglar en mi vida y en realidad no la arreglé, al contrario, lo compliqué. Entonces, Dios empieza a ver, Dios empieza a prever y Dios empieza, oiga esto, Dios ya sabe, ojo con esto lo que le voy a decir, Dios ya sabe qué es lo que va a hacer. Dios ya sabe a quién va a enviar. Dios ya sabe a quién va a utilizar para hacerle a usted una persona de bendición. Caminar con Cristo, y es algo que ya lo hemos venido mencionando en otras veces, caminar con Cristo no significa no tener problemas. Caminar con Cristo no se trata de que, mire, venga a la iglesia y usted ahí va a resolver sus problemas. Caminar con Cristo no significa, mire, acepte al Señor y ahí va a ver que todo se le va a arreglar. No es así. No es así. Caminar con Cristo, algunos de nosotros hemos tenido más problemas en el camino del Señor que cuando éramos nosotros inconversos. Caminar con Cristo no significa meramente de que las cosas no van a ser a nosotros camino de rosas. Algún día nos veremos expuestos. Algún día aparecerán las aguas. Algún día aparecerán las inundaciones. Algún día aparecerán las tormentas. Algún día aparecerán las turbulencias en tu vida. Y hemos dicho en esta iglesia una, y ahora es la enésima vez, y lo repetiremos por las veces que sea necesario. Nosotros, mis amados hermanos, no venimos a la iglesia a resolver problemas. Nosotros no venimos a la iglesia a evitar problemas. Nosotros venimos a la iglesia a que nuestra vida se fortalezca para que cuando vengan las inundaciones nos encuentren a nosotros bien firmes. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de nosotros? La vida nos ha golpeado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que ser expuestos a situaciones de mucha pena, de tanta vergüenza, de tanta ignominia? Pero claro, hemos aguantado. ¿Por qué? Por la fe que tenemos. Estamos agarraditos de la mano del Señor. La mano del Señor es la que nos sostiene. Tenemos una fe inmensa. Sabemos que hoy tenemos este problema. Hoy es de noche, pero que mañana va a amanecer. Hoy estamos en el desierto, pero mañana entraremos en la tierra prometida. Así que esto es seguro. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos vemos rodeados de todo esto? Buscar a Dios es lo mejor que podemos hacer. Refugiarnos en Dios es lo mejor que podemos hacer. Esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer. Tres cositas. Buscar a Dios, refugiarnos en Dios y esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer. En los momentos de angustia, en los momentos de desesperación, en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios es nuestra fortaleza. Tenemos un ejemplo. Si quieren, nos remontamos nosotros a los momentos de la Semana Santa. ¿Recuerda usted que Jesucristo, la noche que iba a ser entregado, que iba a ser traicionado por Judas, dice que se fue a un lugar aparte, en el Monte de los Olivos, o en el Getsemaní, y la palabra, ese lugar tiene tres nombres: el Olivar, el Monte de los Olivos, el Getsemaní. Y ese lugar, Getsemaní, significa prensa de aceite. Ahí es donde habían la cantidad inmensa de olivos, o de olivas, y ahí habían también unas piedras, o unos molinos, en donde se molía para extraer el aceite. En una roca, en un lugar, aparece Jesús orando, y le dice: Señor, Señor, habla Jesús con el Padre. Le dice: Padre, haz que pase esta copa de mí. Pero luego hace la oración y dice: Señor, pero por favor, dice, que no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? La tuya. Entonces, en los momentos difíciles, en los momentos más apremio, en los momentos más difíciles en la vida, nadie podrá ayudarnos y nadie estará más dispuesto a darnos la ayuda que Dios tiene para con nosotros. Entonces, ¿no le parece a usted hermoso? Y usted agarra la Biblia y le da una ojeada y encuentra que Dios es su ayuda. Vuelve y pasa a otra página y encuentra de que Dios es su ayuda. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos nuestra esperanza. Ah, no, es que yo tengo un padrino que me va a ayudar. Yo tengo un tío en no sé dónde que me dijo que cualquier día que yo tuviera necesidad me iba a ayudar. Yo tenía mi padrino más tacaño. Padrino de confirmación era este tío. Nunca, ni siquiera 5 centavos para montarme en la rueda de Chicago, me recuerdo, en una feria de mi pueblo. Me dijo: yo soy tu padrino, no tu tata. Me dijo así, me dijo: yo soy tu padrino, no tu papá. Me dijo, ¿vale? Entonces, hermano, nadie, en los momentos más difíciles, en los momentos de más conflicto en la vida, por favor, aprendamos a buscar, a refugiarnos y a esperar en el Señor, que es el único que siempre va a estar con la mano extendida para ayudarnos. Pero vamos a ver la segunda promesa en esta noche. Tremenda, oye. Promesa de defensa. La promesa de defensa. En el Salmo 34, versículos 4, 5, 6 y 7. Es que, mire, ¿no le parece a usted que esto es genial? ¿No le parece a usted que esto es maravilloso? ¿No se da cuenta usted que somos un pueblo especial? Somos un pueblo, pero fabulosamente seleccionado por Dios. somos un pueblo bendecido, somos un pueblo afortunado, somos un pueblo dichoso, en tener a un Dios en quien es el más interesado en defendernos. En el Salmo 34, versículo 4, 5, 6 y 7. Mire quién está escribiendo. El escritor de este Salmo es David, el rey David, como también lo fue el Salmo 32. Pero, vea la forma como escribe acá. Ojo, busqué a Jehová. ¿Qué fue lo que le dije en el punto final, en el punto primero, en la parte final de la explicación? En los momentos más apremiantes de la vida, lo que nos corresponde a nosotros hacer es buscar a Dios, refugiarnos en Dios y hacer esto, confiar en el Señor y esperar en el Señor. Hay gente que le toma esto de venir a la iglesia, esto de buscar la Biblia, esto de hablar de cosas del Evangelio, como que son cosas ya que no tienen nada que ver con el siglo XXI. La gente quiere ver algo rápido, instantáneo, tangible, palpable, pero inmediato, de una forma así que ya, con una vara mágica o con una lámpara maravillosa, o que alguien diga una palabra y ya, se arregló tu problema. Tu marido regresó a la casa, se arregló tu problema, tu hijo dejó las drogas, se arregló tu problema, vaya, la economía se mejoró, tenés un mejor trabajo, se arregló tu problema, fuiste con el médico y no apareció ninguna situación de la que antes te atacaba tu cuerpo. ¿Qué fue lo que hizo? Oiga, y le voy a decir esto. ¿Quién es el que está buscando a Dios? Es el rey. Y a veces hay personas que se hacen de rogar para buscar a Dios, que se hacen de rogar para venir a la iglesia, que se hacen de rogar para buscar a... Ellos son los del problema. Yo me recuerdo que hace muchos años yo hice una visita con mi pastor ahí en El Salvador. Y él fue a visitar porque una familia le había pedido que fueran a visitar a un señor muy importante. Entonces, mire, le dice, yo estoy acá porque tu amigo, el licenciado fulano de tal, me dijo que estabas enfermo y que tenías esto, y yo vengo a explicarte, a decirte que Dios te ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. No, lo menos que yo tengo tiempo ahorita son para esas cosas de iglesia y esas cosas de Dios y esas cosas, esas niñerías de cristianismo. Mi pastor es de mecha corta. Y entonces dijo, y bueno, le dijo, en la Biblia dice Jesús así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No querés venir a Cristo? Seguí cargado. Y seguía molado. Con permisito, dijo Monchito, y yo por aquí me voy. Le voy a decir esto. Jesucristo no rogó a nadie. Jesucristo no fue vendedor de vacuum cleaners, ni de Tupperware, ni de Jafra, ni de Avon. Y menos de Herbalife. Vaya. Jesucristo no fue vendedor. Mire, cómpreme. Es que le va a gustar. Es que, mire, va a bajar de peso. Mire que la vacuum cleaner es así. Mire que este sartén no se le pega nada. Jesucristo nunca anduvo rogando a nadie. ¿Sabe qué fue lo que hizo el rey? ¡El rey! Vea lo que dice la Escritura en el Salmo 34, versículo 4 al 7. Busqué a Jehová. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Y él me oyó. ¿Y me libró de cuántos? De todos mis temores. Lo miraron a él, fueron, los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. 6 y 7, mire qué lindo. Este pobre, ¿cómo? Era el rey, pero era pobre. No pobre de plata, pobre de espíritu. Pobre que estaba angustiado, dice. Este pobre, dice David, clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Pero este es el versículo que les encanta a muchos de ustedes y tienen una razón para que les guste. Vea lo que dice el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué es lo que hace? ¡Qué tremendo! La palabra acampar es estar alrededor de. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces hay una promesa muy linda. ¿No le parece? Y hablando de que Dios es un Dios defensor, esta no es la primera vez y seguro que no va a ser la última vez que lo veamos. Este no es el primer pasaje y no va a ser el último pasaje. Usted va a encontrar, a medida que usted se va adentrando en la Escritura, a medida que usted le va encontrando el sabor a la palabra, a medida que usted se está enamorando de lo que está leyendo, va a encontrar una y otra y cientos de veces la palabra de que Dios es su defensor. Hay unas dos citas que yo quiero ver en esta noche, pero antes de llegar ahí, no se sorprenda. No se sorprenda que si usted es una persona seria y esa seriedad que está en su vida se la aplica a su vida espiritual, esa seriedad usted se la aplica a su relación con Dios. Esa relación que usted tiene ahora quiere que se mejore todos los días. No, yo ya no quiero andar jugando de iglesia, no quiero andar yo ahí de wishy-washy, no, yo hoy sí me quiero meter de todo, quiero servir al Señor, este es mi tiempo, este es mi momento, ya probé de todo, ya me hicieron de todo, ya todo el mundo me traicionó, todo el mundo se burló de mí, me vieron la cara, hoy yo quiero servir al Señor. Si usted es una persona seria, cada vez que usted encuentra en la Biblia algo, usted va a encontrar después otro y otro y otro. Pero vea las siguientes expresiones que aparecen aquí. ¿Qué fue lo que hizo David? Busqué a Jehová. A mí no me dijeron que lo buscara. Yo lo busqué. A mí nadie me mandó un mensaje para que yo fuera al culto. Yo busqué a Jehová. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Me oyó. Y al haberme oído, el Dios a quien yo le clamé, Él me libró de todas mis angustias. Esto es algo sumamente maravilloso, el saber que tenemos un Dios que les interesa a quien le interesa mi vida. Un Padre, un Dios, un Señor, un Salvador. Alguien que en realidad está interesado en todo lo que yo hago. Un Dios que ve mi despertar. Un Dios que tiene fijados sus ojos sobre mí. Un Dios que ve mi caminar. Un Dios que ve mi sufrir. Un Dios que me ve también a mí acostarme, algunas veces cargado, algunas veces con un poquito de más de paz. La Biblia dice, ¿qué es lo que obtiene? Vea usted conmigo, en el Salmo 34, vea lo que dice el versículo 8, solamente el 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¡Qué tremendo! Nos librará, nos defenderá, nos proveerá y nos escuchará. En el Salmo 34, versículo 9, vea lo que dice esta cita. Esta es una de las citas más hermosas. Mire esto. Temed a Jehová vosotros sus santos, sus hijos. Pues, ¿cuánto falta? Nada falta a los que le temen. Con el respeto debido. Porque no sé por qué puedan estar pasando algunas personas algunos momentos difíciles. Con el respeto debido. Nosotros los cristianos no conocemos la cuesta de enero. Nosotros los cristianos no conocemos la expresión no tengo. No me alcanza. Este mes no. El otro mes sí. Mi amado hermano, mire. Si nosotros aplicáramos todo esto, si nosotros contextualizáramos todo esto, si nosotros contemporalizáramos todo lo que leemos en la Escritura y nos apropiáramos y pudiéramos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vean, aparece una casi lo mismo. Y lo está diciendo el mismo hombre que escribió el Salmo 23, el que algunos de nosotros no sabemos de memoria, pero que muchas veces las cosas que no sabemos de memoria no se aplican a nuestra vida. 34:9. ¡Qué cosa más maravillosa! Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Vea lo que dice el 10, siga leyendo. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta. ¿De qué dice? ¡Qué tremendo usted! ¡Qué chulada de maíz prieto, hubiera dicho Piporro. O Chelelo. Mire, hermosura. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Somos un pueblo afortunado. Somos un pueblo dichoso. Somos un pueblo bendecido. Somos un pueblo especial. ¡Qué cosa más linda! ¡Qué cosa más maravillosa al saber que todo esto lo tenemos en Dios! ¡Qué cosa más linda! ¡Qué cosa más maravillosa que todo esto lo tenemos en nuestro Padre Celestial! Esto quiero terminar. Cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús, nunca nos imaginamos qué es lo que Dios iba a hacer con nosotros. Cuando nosotros oramos probablemente en la parada del autobús, en la salida del mercado, en la pulga, en la casa, en la oficina, o cuando acá en el culto se nos presentó la oportunidad para aceptar a Jesús. Y en esa noche, esa mañana, esa tarde de nuestro encuentro con Jesús, nunca se nos cruzó por la mente que todo esto que acabamos de leer nos pertenece. Que todo esto es nuestro. Que Dios pone delante de nosotros. Que Dios pone delante de nuestro caminar. Que Dios abre todo este escenario y este panorama maravilloso para sus hijos. Esta figura que está acá es la figura cuando Daniel fue tirado al foso de los leones. Y cuando había aparecido por allá el rey Darío. Y había venido para ver qué le había pasado a Daniel. Todo ser humano que era lanzado al foso de los leones era devorado instantáneamente por la cantidad de leones. Daniel, su nombre es Jehová, es mi salvación. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y él lo dijo: mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Mi Dios, al que le he servido. Mi Dios, al que yo he confiado. Mi Dios, al que amo. Mi Dios, en el que confío, ha cerrado la boca de los leones. Dos promesas que son suyas. Dos promesas que son suyas. Promesa de ayuda y promesa de defensa. Nada falta. Nada falta a los que le buscan. Nada falta a los que le temen. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por habernos traído. Gracias por marcar esta hora y media de tiempo en nuestra agenda tan ocupada. Después de un largo día de trabajo. Después de un día, Señor, probablemente de conflictos. Tú pusiste en nuestro corazón el venir a tu casa. Y hoy, Señor, hemos recibido el pan de vida. Nos hemos alimentado con tu palabra. Y vamos de regreso a casa conscientes y seguros de que todo esto que acabamos de leer no fue solamente para un tiempo o por algunas personas o para algunas generaciones, sino que también esto nos pertenece. Y queremos vivirlas, queremos experimentarlas, queremos disfrutarlas. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Nosotros queremos saludar a los que nos escuchan por la radio. Y queremos hacerles una invitación, como también a los que en nuestra iglesia están. Si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús, si usted nunca ha hecho una oración en la cual le rinde su vida a Dios, esta noche es la noche de su vida. Esta es la noche más hermosa de su existencia. Usted está a punto de tomar la decisión más importante y más trascendental de toda su vida. Ahí donde usted está sentado, o donde usted nos escucha, repita conmigo esta oración, adentro de su mente, sin que nadie le pueda escuchar. Repita adentro de su corazón esta oración a la que yo le voy a guiar. Señor Jesucristo, yo te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento en mi corazón. Pido perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por demostrarme el amor que tienes. Gracias por decirme que me amas, que me defiendes, que me proveerás y que también, Señor, me defenderás. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, ahí donde se encuentra, y usted hizo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Levante su mano, una persona más. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de aceptar a Jesús, aunque nunca más regrese con nosotros. Ahí donde está, levante su mano, por favor, una persona más. Que Dios te bendiga, mi amor, Dios te bendiga. Felicidades, felicidades. Gloria a Dios. Padre, gracias, gracias infinitas, porque tu palabra sigue siendo predicada con libertad, con denuedo, con autoridad. Y tu palabra ha sido honrada en esta noche y no ha regresado a ti vacía. Y Dios bendice, Señor, a esta dama, a esta mujer, que se esfuerza en traer a sus invitados, sus invitadas. Bendice las manos, los corazones, las mentes y la vida de estas dos damitas que en esta noche le han entregado su vida a tu Hijo Jesús. Gracias por esta iglesia. Señor, mientras Gerardo y Sandra nos representan en España, mientras nosotros estamos haciendo un esfuerzo económico, esfuerzo físico ellos, mientras nosotros nos preocupamos por otra iglesia, tú te preocupas por la nuestra. Gracias, Señor. Aprendimos hace muchos años que este es el ritmo. Aprendimos hace muchos años que esta es la forma de hacer la obra tuya. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.